Buenas tardes nuevamente, hermanos. Amados, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 11. Vamos a dar lectura al versículo 29. Dice así la palabra del Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como es cortito el versículo, lo vamos a repetir. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muy bien, estamos en este versículo, que no lo podemos pasar rápidamente, porque es una de las razones de la seguridad de salvación de Israel. Ya hemos dicho que Israel no ha sido desechado. El apóstol Pablo es claro en eso. Muy brevemente, un breve comentario desde que partimos el capítulo 11, específicamente, los romanos creían que Israel había sido desechado por Dios, por todos los elementos que significa cuando nosotros, quizás someramente o a la rápida, vemos cómo los religiosos judíos planearon todo esto, ¿cierto?, para poder crucificar al Señor Jesucristo. Presionaron a Pilato, presionaron a Herodes, ¿se acuerda? Pero gracias al Señor que su palabra es un todo, ¿ah? Y vemos que todo esto estaba determinado por Dios que sucediera. Quería comenzar así porque es muy importante, hermanos, nunca perder la perspectiva de que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Así de lo macro, es decir, la tierra no se sale de su órbita, así también lo micro. Ni un pajarillo cae a tierra, dice la Escritura, sin que él lo permita. Entonces, esto es muy importante, hermanos, sobre todo en tiempos de convulsión que estamos viviendo todavía. Escuchaba las noticias, ahora comenzó un brote en Colombia. Esto es una ola, ¿no es cierto?, que se empieza a diseminar, es así. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos confianza porque Dios tiene el control de todas las cosas. Siempre lo ha tenido. Entonces, Israel no fue desechado porque hay un compromiso de Dios que proviene desde la eternidad. Acuérdense que leímos el pasaje. No ha sido desechado este pueblo porque a este pueblo desde antes conoció. Es un conocimiento anticipado, como lo precisa el apóstol Pedro. Nosotros mismos somos salvos por un conocimiento anticipado. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, tu nombre y el mío, los creyentes, ya éramos conocidos por Dios. Entonces, la base de esto, hermano, es la soberanía de Dios. Y todo lo que Pablo está argumentando, ya estuvimos dando más o menos varias lecciones respecto al versículo 28, ¿cierto? Donde habla que los judíos habían vuelto enemigos por causa del Evangelio, pero no dejaron de ser amados por Dios, porque había una promesa de por medio, porque Dios había prometido a sus padres, a los padres de Israel, Abraham, ¿qué más? Isaac y Jacob, que le daría la tierra y que le daría redención a este pueblo, y así será, hermanos. Y aquí viene el razonamiento, como lo decíamos la semana pasada, cuando aparece esta palabra ¿por qué? Usted se detiene y dice, es la razón. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La primera pregunta que vamos a hacer, hermanos, ¿qué significa la palabra irrevocable? La semana pasada yo ya decía de manera general que es un lenguaje jurídico, podríamos decir, jurisprudencial. Una vez lo dijimos cuando partimos esta carta. Algunos la han catalogado, y es así, como un tratado de jurisprudencia. El epístola a los romanos es un tratado de jurisprudencia donde se habla conforme al derecho penal, donde se habla del culpable, donde se habla de los expedientes, donde se habla del juicio, donde se habla de la justificación, donde se habla del juez, que lo ve todo, ¿cierto? Y todos estos elementos están encerrados en un concepto de jurisprudencia. Y en esos decretos también, ¿cierto?, aparece este concepto de irrevocable, es decir, no se puede revocar, no se puede volver atrás, no hay posibilidad de derogarlo, que es otra palabra que se usa, ¿no es cierto?, en estos conceptos elevados, ¿cierto?, de derecho. No se puede derogar, no se puede anular, no puede volver atrás. Eso es lo que se conoce como término irrevocable. Ahora, ¿Por qué no puede ser revocable? Porque lo ha determinado Dios. Y todo lo que Dios determina es bueno, es justo, es correcto, es perfecto, no necesita perfección. Todas las leyes de los hombres son perfectibles, como dicen los políticos, ¿lo has escuchado? Toda ley es perfectible. Pero lo que Dios ha dicho no puede ser perfectible porque en sí mismo, en esencia, es perfecto. Él decretó y Él cumple. Él es soberano. Es muy importante, hermanos, siempre estar recordando en medio de nuestra asamblea, cuando hablamos con nuestros hijos, nuestros jóvenes, entre nosotros, de que adoramos un Dios soberano, que nunca está al margen de lo que nos pasa, aún de las cosas que son desagradables para nosotros, ahí está Él. Él no, nunca pierde el control. Él nunca deja de autorizar o no las cosas que pasan en este mundo de manera universal y también de manera individual. Todo lo tiene bajo control. Es maravilloso eso, hermano. Predicar un Dios soberano es lo más maravilloso que nos puede haber sucedido. Porque no está sujeto a nuestros errores. Imagínense ustedes el Dios que predicábamos antes. Un Dios que fracasó en el Edén. Porque claro, Dios creó al hombre y la mujer, pero no tenía en sus planes que el hombre fracasara, pero fracasó. Y ahí aparece un plan B de Dios para subsanar su error. Eso no es el Evangelio. Dios nunca ha fracasado. Dios no necesita plan B. Dios determina y sus determinaciones, sus decretos supremos son irrevocables. Esa es la palabra irrevocable. Ahora, en términos más simples, quizá lo podríamos decir que es un decreto que no tiene arrepentimiento. Él no va a cambiar de opinión. Hay un pasaje muy usado, pero también mal usado, yo quiero que lo apunte también para su estudio personal, que está ubicado en el libro de Hebreos. Quizá usted ya piensa cuál es el pasaje. Cuando habla en el capítulo 13, versículo 8, si quiero lo apunta, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Evidentemente Jesucristo es Dios. Jesucristo es el eterno. El libro de Apocalipsis presenta a Cristo como el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, todo lo que Dios determina en el pasado será en el presente y lo será en el futuro. Dios no cambia su posición ni sus determinaciones. ¿Por qué digo que este pasaje también ha sido muy mal usado? Porque también ha querido ser utilizado para decir que Dios siempre ha actuado igual. Los principios de Dios no cambian, pero la forma con que Dios actúa sí han cambiado. Le voy a poner un solo ejemplo. Cuando el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto, ¿qué determinó Dios para con su pueblo Israel? ¿Cómo los alimentó? Con el maná, ¿no es cierto? Pero el maná no perduró en la historia. Cumplió un objetivo puntual, temporal, y después el maná cesó. Ahora nos queda como gran ejemplo. Pero Dios no sigue actuando siempre de la misma forma. No obstante, su principio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el texto, lo que señala el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 8, porque muchos quieren citarlo para decir, si Cristo hacía milagros y portentos y caminaba por el agua, nosotros también tenemos que hacerlo ahora, porque Jesucristo, dicen ellos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se da cuenta? Se tergiversa el pasaje. Aquí está hablando de que sus principios, hermanos, no cambian, porque su determinación es irrevocable. Otro pasaje similar, que también tenía seleccionado acá, es Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Miren lo que dice esta frase tremenda: en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Qué bueno es hablar de esto, de Dios todopoderoso, del Dios soberano, cuyos decretos son irrevocables, ante un mundo que cambia de opinión constantemente. Usted ve un político que hoy día dice tal cosa y mañana lo va a escuchar diciendo otra cosa. Nadie les cree a los políticos, porque su palabra no vale nada. Pero no le demos tan duro a los políticos. Nuestra propia vida muchas veces, hermano. Nosotros decimos una cosa, prometemos algo, y al otro día no cumplimos lo que hemos prometido. Como se dice, escribimos con la mano y borramos con el codo. Pero gracias al Señor, que su palabra es clarísima en este aspecto. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 3:4, un texto que tengo grabado también aquí en mi corazón. Sea Dios veraz y todo hombre, tú y yo, ¿cierto? Cuando digo hombre, digo mujer también. Sea mentiroso. Pero el texto de Santiago es claro. Todo don, a propósito de don que vamos a hablar más adelante, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Eso es lo que significa, básicamente y de manera simple, bajar todo esto complejo de Dios, incomprensible de Dios, a un lenguaje humano simple, lo que significa irrevocable, que no tiene variación, que no tiene mudanza, que no cambia, que no se va a arrepentir de lo que ha dicho. Ahora, creo que cuando digo esta palabra, no se va a arrepentir de lo que ha dicho, se le va a venir a la mente un pasaje que lo han usado mucho los ateos, los que odian la escritura y quieren buscar errores. Este pasaje que está en Números, ¿no es cierto? En Números, yo lo voy a buscar a propósito, este pasaje, que está citado en el contexto de Balaam. Una vez estuvimos estudiando acerca de este Balaam un día domingo en la mañana, ¿no es cierto? Dice Números 23:19, para que lo anote, dice Números, el libro de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es lo que dice la Escritura, lo que está escrito aquí como enseñanza. Pero paralelamente usted dirá, ¿cómo es eso? Dios no es hombre para que se arrepiente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero vemos en Génesis capítulo 6 lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí ponga atención. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, con justa razón, los que son enemigos de la Biblia, los que quieren buscar errores en la Biblia para desprestigiar la Biblia, ¿no es cierto?, para su propia argumentación atea, dicen, ¿cómo es eso que Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Con una tremenda, dicen ellos, con una tremenda contradicción de Génesis capítulo 6, versículo 6, que dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Nosotros estamos hablando ahora de lo que es irrevocable. Dios no se arrepiente nunca, jamás. ¿Cómo entendemos este pasaje? ¿Cómo damos una explicación correcta respecto a esta, escúcheme bien, aparente contradicción? La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia no tiene errores. Es inerrante. En eso queremos ser absolutistas, hermano. Nosotros no predicamos un libro lleno de errores, como muchas veces se enseña hasta el día de hoy. No predicamos un libro impreciso, predicamos la infalible palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Bien, la explicación radica en entender el lenguaje, cómo Dios se expresa de maneras diferentes, para que nosotros, limitados seres humanos, hombres y mujeres pequeñitos, podamos entender lo ilimitado de Dios. Hay un concepto teológico que se llama el antropomorfismo. Antropomorfismo significa en forma de Dios. Dios se expresa en forma de Dios. ¿Cuándo? En forma de hombre. Sí, es que estaba pensando el día sábado, fue en la reunión de dama, cuando hablamos del zoomorfismo, citando el Salmo 91, ¿se acuerda? Donde el Señor se expresa como quien ve una gallina, ¿cierto? Con sus plumas y sus alas, protegiendo a los que ama. Y el propio Señor dijo, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Ese es el concepto zoomórfico, en forma de animal, para que nosotros comprendamos, es una alegoría. De la misma forma, cuando Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová, no está hablando de que él revocó sus propios decretos, sino que el pesar, lo que como hombre para nosotros significa la maldad, el pecado. Ese es un antropomorfismo que nos permite entender el dolor que le produce a Dios el pecado del hombre. Porque Dios tiene una sensibilidad moral. A él no le resbala el pecado. Hay otros conceptos antropomórficos, por ejemplo, cuando dice que él recibe la adoración con un aroma grato, ¿cierto? Y percibió Jehová, dice, aroma grato, como quien un hombre huele, ¿cierto? Es un antropomorfismo para que entendamos. De la misma forma, aquí no hay ninguna contradicción. Dios está expresando como hombre diciendo, me arrepiento de haberlos creado por el dolor del pecado. Pero en cuanto a sus decretos supremos, no se arrepiente jamás. Son irrevocables. Él no vive el arrepentimiento, porque si viviera el arrepentimiento, estaría diciendo a sí mismo, yo no soy Dios. Por eso que una vez citábamos, hermanos, como dato al margen, para que usted lo anote por ahí o lo recuerde, la Biblia católica tiene varios libros apócrifos, ¿cierto? Entre esos libros apócrifos significa que no están en el canon. El canon es una vara que se determinó para considerar o no los libros sagrados. Y el canon definitivamente permitió incluir 66 libros, no más que eso. Pero la Iglesia Católica introdujo más libros, entre esos primero y segundo de Macabeos. Libros históricos, pero no inspirados. ¿Por qué me acordé de este dato? Porque el segundo libro de Macabeo, el último capítulo, último versículo, si tiene Biblia Católica lo puede ratificar en este mismo minuto. O en la casa, ¿cierto? No creo que ande con una Biblia católica acá. Si no, al segundo piso lo vamos a llamar. ¿Ah? Bueno, ahí dice en el escrito de Macabeo, hablando Dios, entre comillas, si todo lo relatado en este libro está conforme a los hechos, esa era mi intención. Si no fue así, que se me perdone. Es decir, Dios está pidiendo perdón si es que su palabra era conforme a los hechos o si erró en la declaración de los hechos. Es decir, rebajar a Dios a un rol meramente humano. Entonces eso es muy al margen. Esa es una de las razones por qué esos libros no son inspirados, ¿ya? De la misma forma podríamos ver acá que estos textos de ejemplo que quería citar no hablan de una contradicción, porque todo lo que tiene que ver con sus decretos supremos son irrevocables, no pueden volver atrás. Veamos lo que dice el profeta Malaquías, por favor. Profeta Malaquías, ¿cierto? Vamos a ver en el capítulo número 3, versículo 6. Dice así, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire qué interesante este pasaje, porque también conecta el versículo 28 de Romanos 11 que estuvimos analizando en extenso, ¿se acuerda, hermanos? El Señor prometió salvación para Israel y eso es irrevocable. Malaquías lo ratifica. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto Israel, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué Dios en este concepto de condenación, cuando habla de consumir, habla de condenación? ¿Cierto? ¿Por qué no los consumió el Señor? ¿Por qué no los condenó? Porque Él no cambia sus decretos, Él no cambia su compromiso, Él no cambia ni revoca su juramento. Romanos 11:29, que estamos analizando, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables que no puede volver atrás, porque no puede cambiar, porque Dios no cambia, no tiene variación, no hay mudanza de variación en sus decretos. Quiero señalar aquí en Malaquías 3:6 algo muy importante, dice hijos de Jacob, que es lo que encabeza, ¿cierto? Esto es muy al margen, pero quiero señalarlo aprovechando de que estamos acá. Cuando dice en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y aquí dicen vuestros diezmos y ofrendas. Un texto predilecto para usarlo en medio de la iglesia, para atemorizar y insistir, ¿no es cierto?, de que el diezmo se debe pagar. Usted ve el texto y el contexto no está hablando de la iglesia, está hablando ¿de quién? De Israel, de los hijos de Jacob. La iglesia no es Israel, la iglesia tú y yo no somos hijos de Jacob, Somos hijos de Dios. No somos parte de una descendencia patriarcal. Se va entendiendo, ¿no es cierto? Eso muy al margen para poder aprovechar que estamos en el pasaje. Pero no nos desviemos del versículo 6. El decreto de Dios no cambia, se mantiene intacto. Volvamos a Romanos 11, capítulo 11, versículo 29. Irrevocables son los decretos, son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios nunca se va a arrepentir porque lo que ha decretado, Él lo va a cumplir. Nos acordábamos la semana pasada, para nosotros directamente la iglesia, de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gusta esa expresión, la perfeccionará. Es una seguridad. Él no va a cambiar. Entonces cuando nosotros vemos esta seguridad, ayer el hermano leía en el programa la seguridad eterna del creyente, Romanos 8, ¿no es cierto? ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo, del amor de Dios? Tribulación, hambre, espada, nada, nada nos puede separar. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar. ¿Se acuerda que lo dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque esto ya está determinado, hermanos. Un pasaje que siempre quiero citar para reforzar esta doctrina maravillosa de los decretos irrevocables de Dios. Miren lo que dice aquí en Hechos capítulo número 2, versículo 23, dice así, Hechos 2:23, a este, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo que pasó en Jerusalén estaba determinado por Dios que sucediera. En parte nos acordábamos de Pedro, ¿cierto? Pedro, como muchas veces, como tú y como yo, queremos alterar el curso de la profecía. Imagínense ustedes, nosotros decimos, ¿qué tal si nos ponemos, voy a decir un disparate, nos ponemos a orar, a ayunar, para que el Apocalipsis no se cumpla y todos los hombres, Chile y América, sean para Cristo y no venga el anticristo? Y es absurdo lo que estoy diciendo, un disparate. Pero a veces cometemos esos errores. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Desenvainó la espada para, comillas, defender a su Señor. Podríamos decir, qué valiente, qué osado. Sí, pero estaba rotundamente equivocado. El día domingo presentaba un video de un joven, ¿no es cierto?, con harto entusiasmo y vehemencia, y yo, a mí no me cabe la menor duda, con una sinceridad absoluta, llamando a la iglesia a hacerse partícipe de este movimiento social, alimentar a la gente que está reclamando justos derechos, etcétera, etcétera, porque la iglesia no puede estar ajena de aquello. Suena bonito, suena atractivo, pero está equivocado, ¿se fija? La iglesia, hermanos, está compuesta de peregrinos y extranjeros. Y algo más, una investidura diplomática que el Señor nos dio, somos embajadores. ¿Usted ha visto algún embajador reclamando en medio de política contingente? El protocolo humano determina que un embajador en cualquier nación, si delibera políticamente, en menos de 24 horas está puesto de patitas, como decimos nosotros, en su país. Y el concepto persona non grata. Lo echan. Si los protocolos humanos son tan estrictos, ¿cuánto más, hermano? ¿Cuánto más los protocolos de Dios? Un creyente no puede deliberar políticamente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Sea de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha, centro centro, lo que sea. Todos deben ser evangelizados. Pero hoy día la iglesia está polarizada. Y los que están en un sector creen que el demonio está al otro lado. Y los que están acá dicen que el demonio está acá. Pero los creyentes somos, ¿qué? Embajadores. Por lo tanto, hermanos, qué bueno hace recordar esto. Dios determinó, Dios no va a revocar lo que ha determinado. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros. No venía a solucionar los problemas de la gente. Venía aún más a darnos vida eterna, hermanos. Que es lo más grande que puede suceder. Usted dirá, pero si el Señor vino a sanar, ¿y qué sacas con ser sano si tu alma se va a perder por toda la eternidad? ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Vamos a vivir una eternidad acá? No. Tenemos los días contados. Nadie, por más que se afane, añade un codo a su vida. Debemos mirar esta perspectiva, la perspectiva celestial, la perspectiva de la soberanía de Dios, y esto que estamos viviendo es temporal. Eclesiastés enfatiza eso. Todo lo que hay debajo del sol, ¿qué es lo que es? Vanidad y aflicción de espíritu. Entonces este texto de Hechos 2 nos habla de eso. Dios determinó, su anticipado consejo determinó que él muriera en Jerusalén y así ocurrió. Pedro no lo entendía. Y el propio Señor le reconvino, envaina tu espada. Es decir, vuélvela a la vaina, al estuche ahí. ¿No sabes que la copa que el Padre me ha dado la tengo que beber? Y después le dice, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? El Señor vino a cumplir las Escrituras. Y nosotros como seguidores de Cristo, como hijos suyos, como Él nos ha hecho hijos suyos por gracia, también estamos contemplando el cumplimiento de las Escrituras. No nos debería asombrar lo que estamos viendo, hermano. Pero a veces estamos tan ajenos a las profecías bíblicas que nos asombra. Lo decía nuestro hermano. La Biblia dice, serán como los días de Lot, llenos de homosexuales por todos lados. Y a veces la iglesia está descontrolada, se está llenando de homosexuales, tenemos que hacer algo. Si eso no va a cambiar, eso va a seguir aumentando. Y eso no significa estar de brazos cruzados. Yo meditaba en la semana acerca de eso, a propósito del artículo, no sé si alguien lo leyó, no me responda. Pero Marta, Marta, afanada, turbada, haciendo muchas cosas, y no escucha un segundo lo que dice el Señor. Pero María había escogido la buena parte, aprendiendo los pies a las plantas de Cristo. ¿Nos hace falta eso, hermano? Cuando un hermano, una hermana, está relacionada con las profecías bíblicas, todo lo que ocurre no le sorprende, porque se están cumpliendo a cabalidad. El otro pasaje está en Hechos capítulo 4. Estos pasajes subrayados por muchos años. Versículo 27 al 28 dice así. Hechos 4, 27 al 28. Ponga mucha atención. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Note usted que no solamente los judíos, sino que también los gentiles. Pilato y Herodes. Pero el versículo 28 es tremendo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Yo no sé si le encuentra primero la maravilla y el peso a este pasaje. Todo, hermano, todo está plenamente determinado que suceda. Nosotros contemplamos las Escrituras nomás. Nosotros nos aferramos en las Escrituras, en las profecías. Es maravilloso el libro que usted tiene en su mano. Porque no es un libro de rezo, no es un libro de religión, no es un libro escrito por un intelectual, un filósofo, un filántropo o lo que sea. Es el libro de Dios que gentilmente, amablemente te entregó a ti y a mí para conocer la historia, su principio, su desarrollo y su final. ¡Qué privilegio más grande tenemos, amados hermanos! Y eso es irrevocable. ¿Sabían ustedes? Yo sé que sí. En el tiempo del oscurantismo de la historia, donde el poder político estaba unido al poder religioso, ¿cierto? Por muchos siglos, se quemaban las Biblias para que la gente no conociera la verdad. Porque cuando el hombre conoce la verdad y conoce la Biblia, comienza a pensar y comienza a discernir. Comienza a tener conocimiento y comienza a pedir razones. ¿Por qué usted dice o hace eso si la Biblia dice esto y esto otro? Entonces, de alguna manera, para ellos, los que quieren tener la hegemonía y el poder, dicen, te estás poniendo rebelde. Eso ocurre ahora mismo en las iglesias evangélicas. Un hermano o una hermana que comienza a oír la palabra de Dios o a leerla, comienza a discernir, a pensar y a pedir razones. Y el pastor, en lugar de arrepentirse, dice, te estás poniendo rebelde con tu pastor. Ahí están las puertas anchas para irte. ¿Se da cuenta? Entonces, el hombre nunca ha querido someterse a la Escritura, nunca ha querido someterse a la profecía, nunca ha querido someter su comportamiento a la luz de la palabra. Aquí el texto es clarísimo. lo que ocurrió en Jerusalén, y podríamos decir lo que ocurrió siglos antes de lo que ocurrió en Jerusalén, y desde el comienzo, todo estaba determinado por Dios previamente para que sucediera. Y ese decreto es irrevocable. Mire, avancemos un poquito ahí en el libro de los Hechos. Otro pasaje tremendo en el capítulo, capítulo número 13, versículo 48. Quizás los tiene también usted subrayado, pues no es primera vez que lo leemos. Dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, ¿qué dice? Ordenados para vida eterna. Todos los que creyeron en ese momento son los que estaban ordenados para vida eterna. No dice los que levantaron la mano, no dicen los que... No, estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es lo que entendemos a la luz de este pasaje, hermanos? Que cuando tú creíste al Evangelio, fue una obra soberana del Padre desde el comienzo, desde la eternidad, cuando me refiero al comienzo, en ese llamamiento irrevocable que vamos a hablar más adelante, donde ninguna criatura puede resistir la voz del Salvador. Ese determinado consejo que decreta, que ordena. Una orden es un decreto del Rey. Cuando dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, tiene que ver con un decreto. Es maravilloso lo que dice. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él es el soberano, a eso se refiere, ¿eh? Él está sobre todos. Todo lo que quiso, ¿qué dice? Ha hecho. Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares, y en todos los abismos. Podemos seguir leyendo muchos pasajes que hablan de este concepto de determinación irrevocable de Dios desde el principio hasta la eternidad. Todo lo que Él ha determinado lo ha hecho. Nunca ha revocado sus principios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces volvamos a Romanos 11, 23, perdón, 29. Irrevocables. Esa es la palabra que nos convoca hoy día. Irrevocables. Determinados. Desde antes. No se puede revocar. ¿Qué es lo irrevocable que dice Pablo? Primero, número uno, los dones. Fíjese usted, la palabra, usa la palabra dones. Número dos, y el llamamiento de Dios. Es decir, número uno, los dones de Dios son irrevocables. Y número dos, el llamamiento de Dios es irrevocable. Partamos por los dones. Ya leíamos ahí en Santiago capítulo número 1, ¿cierto? No sé si lo apuntó por ahí, en el versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero vamos a agregar el versículo 18, dice, Él, Dios, de su voluntad, no tu voluntad ni la mía, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Al leer este pasaje, no hay nada que interpretar, no hay nada que discutir. Aquí hay que creer. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Esto tiene consonancia con lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿se acuerda? Normalmente predicábamos el Evangelio antiguamente solamente citando el Juan 1, 12, ¿cierto? Porque dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hasta ahí era la cita que nosotros compartíamos. Pero el versículo 13 es muy importante. Juan 1, 12, 13. No puede usted desconectar Juan 1, 12 y 13. Porque dice el versículo 13, los cuales. Los cuales son los hijos de Dios del versículo 12. ¿Me siguen? Los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. En otras palabras, tú, hermano, hermana, eres hijo de Dios no porque tú quisiste serlo, es porque Dios en su voluntad te hizo nacer de nuevo. Te hizo un hijo de Él, una hija de Él. Esto es un don, es una dádiva que proviene del cielo, es un regalo de Dios. Una vez lo decía de esta forma, hermanos, que siempre lo recordamos. El Evangelio tiene dos columnas, básicamente. La columna de su gracia y la columna de su justicia. ¿Sí? Salvación y juicio. Si usted oye en el sentido de leer los profetas del Antiguo Testamento, ellos decían el mismo mensaje: arrepentimiento para salvación y juicio para los que no se arrepentían. Es decir, salvación sí, pero también juicio. Nuestro Señor Jesucristo deja un tremendo legado, Mateo 4, cuando comienza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Salvación y juicio. Así predicó Pedro, así predicó Pablo, así predicaron todos los apóstoles. Pero quiero referirme a un pasaje que de alguna manera sintetiza todo esto. Romanos capítulo 6, versículo 23, que usted se lo conoce de memoria. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Eso es juicio. Ahí, si todo eso fuera el Evangelio, ya no sería Evangelio, sería una pésima noticia, porque Evangelio significa buena noticia. Pero la buena noticia del Evangelio tiene una mala, que revela lo que somos nosotros. La paga del pecado es muerte. Si eso se hubiese quedado ahí, estamos todos perdidos, hermano. Ninguno puede ser salvo. Nadie puede llegar al cielo por la columna de la justicia de Dios. La justicia de Dios nos condena. La ley de Dios nos condena. Nadie puede pasar por alto la justicia de Dios. El único que puede y que pudo satisfacer las demandas de la justicia perfecta de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es imprescindible estar en Cristo para poder pasar esa columna de la justicia de Dios. Pero el versículo de Romanos 6:23 no queda allí. Dice: porque la paga del pecado es muerte, pero ¿qué más dice? Más la dádiva o el don, eso es lo que estamos señalando, ¿cierto? La dádiva, el regalo, el don, la gracia, podríamos decir, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el Evangelio completo. Condenación, el pecado que nos condena, pero la dádiva de Dios. Aquí el texto que estamos analizando dice: irrevocable son, primero, los dones de Dios. La salvación, hermanos, hermanas, de Israel y también la nuestra, es por una obra de gracia. No es porque Israel haya merecido ser salvo. Ya lo hemos dicho, porque Él ha prometido salvación a este pueblo, y Él va a salvar a este pueblo. Pero no es porque Él merezca ser salvado. Este pueblo no merece ser salvado, de la misma forma tú y yo no merecemos ser salvos. Dice el texto acá, en Oseas, si quiere apuntarlo, capítulo 11, versículo 1 en adelante, mire, ponga atención. Hay tantos pasajes, estaba buscando otro más, pero se me asoma acá. Dice acá, en Oseas, capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Es interesante eso, el amor de Dios es para siempre. Él no deja de amar a alguien que amó. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Israel como el primogénito? Como el Hijo de Dios. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Qué expresión más amorosa de nuestro Padre para con Israel. ¿Por méritos? Aquí lo está diciendo, no por méritos. Por un amor incomprensible. Después dice en el versículo 8, prepárese, repito este pasaje: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Ahí está. Irrevocable es el don de Dios. El don de Dios no es condicional, hermano. Por eso que ayer hablábamos en el programa. ¿Cuántos hermanos, voy a decir hermanos, que tienen que rectificar su doctrina, enseñan que la salvación se pierde? Como que la salvación se pudiera revocar. Es que es grave, hermanos, que alguien diga que la salvación se pierde, porque no es solamente decir perdí la salvación. Es que Dios revocó sus decretos. Es que nosotros nacimos y después nos desnacemos. Eso es absurdo. Usted tiene un hijo y ese hijo, por más mal que se comporte, nunca dejará de ser hijo. Si en el plano humano lo vemos así, ¿cuánto más en el plano eterno? Es absurdo, hermano. Si alguien está escuchando esto, yo le hago sinceramente, con todo el amor de Cristo, que rectifique su doctrina, que se vuelva a la Escritura. Aquí el Señor está hablando de algo irrevocable. El don de Dios es irrevocable. Amó a Israel, lo decíamos en Oseas capítulo 11, versículo 1, y nunca lo va a dejar de amar. Y pregunta, ¿cómo podré abandonarte, oh Israel? Le decía que se me compartía la idea de citar otro pasaje. Miren lo que dice el capítulo 10 de Oseas, versículo 1 y 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también, ¿qué cosa? Los altares, hizo todo lo contrario. Conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. Pero miren lo que dice acá, está dividido su corazón. Israel hizo todo lo contrario. Israel era un pueblo que se prostituyó, ¿cierto? Que fornicó, estaba dividido el corazón, dice la Escritura, que por un lado honraban a Dios, pero sacrificaban a los Baales. Entonces, por méritos, este pueblo tendría que haber sido destruido, ¿o no es así, hermano? Pero vuelvo al texto, ¿cómo podré abandonarte, oh Israel? Los dones de Dios, hermanos, las dádivas de Dios, los regalos de Dios, la gracia de Dios es irrevocable. Amén. Vámonos, hermanos, ahí al capítulo, tremendo capítulo 2 de Efesios. Lo podríamos citar de memoria, pero veámoslo ahí con nuestros ojos, ahí Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. Esta palabra gracia es regalo. Es gratis. De ahí viene la palabra gratis. Cuando usted dice, me conseguí esto gratis, sin precio. Tiene consonancia con toda la Biblia. El profeta Isaías decía, venid luego y estemos a cuenta, ¿se acuerda? Venid y comprad vino y leche sin precio y sin dinero. Entonces uno dice, ¿cómo es esto de lo ilógico de Dios que llama a comprar sin precio y sin dinero? Imagínense usted hoy día mismo si alguien le ofrece, compra esto sin dinero y sin precio. Pero ¿cómo está? Tú me estás tomando el pelo, diríamos aquí en Chile, ¿cierto? Me estás engañando. Algo debe tener una trampita por ahí. Pero Dios rompe la lógica del hombre. El hombre siempre ha querido ganarse los méritos. La otra vez mencionábamos a un tal Naamán, ¿no es cierto? Naamán, cuando el Señor le sana de su lepra, ¿qué es lo primero que hizo? Querer pagar el favor de Dios. Porque el hombre resiste la gratuidad de Dios. ¿Cómo que eso que es gratis? Eso es imposible. Tengo que ganarme la salvación, tengo que hacer méritos. Todas las religiones funcionan en base a los méritos. Todas las religiones funcionan en base a los méritos y a las obras, a los litros de sudor, desde Caín hasta la actualidad. Porque la primera religión es la de Caín. Es un trabajador. Entonces uno no ve la maldad de Caín hasta que mata a su hermano. Pero era un hombre de trabajo. Pero el Señor no recibió su ofrenda, no vio con agrado a Caín porque su corazón estaba en sus fuerzas, en sus propios méritos. El Señor resiste los méritos, resiste las obras, porque lo irrevocable no son tus obras para con Él, lo irrevocable son los dones de Dios, las dádivas de Dios. El texto de Efesios, y aquí vamos a ir terminando, se nos fue el tiempo, Dice, porque por gracia sois salvos. Note cada palabra en la gramática. Podría decir, porque por gracia seréis salvos. No, porque por gracia seríais salvos. Tampoco, porque por gracia seremos. No, porque por gracia sois, presente, seguro, preciso. No es para mañana, es ahora. El que es hijo de Dios hoy día, lo será por toda la eternidad. Si eso no puede cambiar, es irrevocable. Maravilla de la gracia de Dios, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y yo pregunto, ¿y la fe es tuya? Porque ahí también algunos dividen. Sí, dicen algunos, la gracia sí es de Dios, pero la fe es tuya. El hombre busca resquicios bíblicos para decir, sí, Dios puso una parte, pero tú tienes que poner la otra. No, definitivamente no. El hombre nunca ha puesto nada para ser salvo. Y si pudiéramos decir, hermanos, que pusimos algo, solamente nuestro pecado y nuestra inmunda condición. Porque aquí el texto lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, anótelo ahí, y esto, no de vosotros. ¿Qué es esto? Evidentemente encierra la gracia y el medio de la gracia, que es la fe. Y no podría ser de otra forma, porque el propio pasaje de Efesios capítulo 2 versículo 1 comienza así: y él os dio vida a vosotros cuando, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No teníamos ninguna posibilidad de creer en Dios porque estábamos muertos. Y ahí podríamos buscar todos los textos que siempre citamos con mucho gozo. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el que nosotros ahora creamos es una obra para la gloria de Dios. Primero, porque nos dio vida. Segundo, porque nos dio la fe. Tercero, porque nos otorgó la gracia para ser salvo. Y podríamos seguir enumerando una infinidad de cosas hasta la eternidad que nos glorificará el Señor. Entonces dice, esto no de vosotros, no es tuyo ni mío, es un don de Dios, dice acá. Y es un don irrevocable, que no va a volver atrás. Entonces, para ir terminando como comentario, no se entusiasma. Pero ayer acordábamos, hablábamos un poquito de esto. A nosotros nos enseñaron eso también. Decían ellos, para razonar humanamente, la salvación es una perla, es un tesoro precioso que el Señor te da y te lo entrega, te lo regala, pero tienes que cuidarlo, porque si no lo cuidas, lo puedes perder. Suena poético, suena bonito, suena lógico, humanamente hablando, pero no está en la Biblia. La salvación tiene que ver con algo irrevocable. El Señor te salvó por medio de un don irrevocable que no vuelve atrás, que no se puede revocar, no se puede anular, no es condicional, porque está basado en el compromiso que Él ha determinado en salvarte. Así ocurrió con Israel y así ocurrió con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.